Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El terrorista Otegi ha intervenido hoy en un acto de una ridícula asociación llamada Basque Friendship, Amistad Vasca, para analizar el proceso de paz y la situación de los prisioneros vascos, tal cual, y los derechos humanos. Aquí le aplauden lo del de Esquerra Republicana en el Parlamento, los sucesores de los terroristas también del IRA, algún otro espécimen que hay por ahí. Ha hablado de prisioneros políticos que han de salir y de refugiados que han de volver. Mañana en una sala, no en el plenario ni en un acto institucional, Otegi interviene en una reunión invitado por Podemos y por Izquierda Unida, los socios que busca el PSOE para gobernar en España. Recordemos que el etarra y terrorista Otegi ya está libre, que le invita a un eurodiputado como si me invitan a mí, con mis mismos derechos, pero claro, yo, ni tú ni usted, tenemos una mochila con muertos, secuestros o extorsiones, esa es la diferencia. De verdad me pongo en el lugar de las víctimas e imagino a esas viudas o huérfanos recordando a sus muertos y rememorando cómo Otegi y otros Oteguis brindaban sobre sus esquelas. De verdad, me pongo en su lugar y vomito. Con toda la legalidad, con la menor representatividad posible, invitado por cuatro como él, como sea, pero con toda la repugnancia también. Otegi hablando de los prisioneros vascos, de los derechos humanos y de sus refugiados. ¡Qué vergüenza! Y el tío invitado por eurodiputados españoles que también me representan a mí. ¡Qué ignominia! ¡Qué asco! Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes, el rey se reúne a esta hora con Pedro Sánchez, el líder del PSOE. Llegaba a Zarzuela a las 4:30 de la tarde para participar en la última ronda de consultas del monarca con los partidos políticos. Todo apunta a que, a pesar del último intento de compromiso, en las próximas horas habrá una nueva convocatoria electoral. Susana Moneo.
Sánchez, según fuentes del PSOE, le está comentando al rey sus intentos de formar gobierno, su disposición a pactar y a llegar a acuerdos. Si esta mañana, tras conocer la propuesta de compromiso desde Ferraz, salía el mensaje de que iba dispuesto a todo, a proponerse si tenía apoyos, tras escuchar la negativa de todos los grupos, el líder socialista opta por la línea de no ha podido ser, por nosotros no ha quedado. A las 5:30 está previsto que el rey reciba al presidente en funciones, por lo que se espera rueda de prensa de Sánchez hacia las 6 de la tarde aquí en el Congreso.
El líder de Podemos culpa al PSOE de volver a impedir que haya un gobierno de progreso, Lourdes.
Pablo Iglesias no entiende que el partido de Pedro Sánchez haya rechazado esta propuesta en la línea de lo que Podemos busca desde hace meses, un acuerdo a la valenciana sin Ciudadanos. A pesar de todo, cree que los socialistas todavía tienen tiempo para poder rectificar.
Pedro Sánchez siempre puede rectificar, siempre puede reconocer que el plan que tenía con Ciudadanos solamente tenía sentido si se incorporaba el PP y todavía tiene unas horas para rectificar.
Por cierto que mañana aquí, en la cadena COPE, a las 9 de la mañana estará Pedro Sánchez. Carlos Herrera, junto a Ángel Espósito y a Juan Pablo Colmenarejo, le van a entrevistar en la sede socialista en la calle Ferraz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
150 profesores de religión podrían perder su empleo en Extremadura después de que el gobierno socialista de esta comunidad haya reducido al mínimo la clase de religión para relanzar la asignatura de ciudadanía. COPE Mérida, Fabián Sánchez.
Continúan las críticas al decreto educativo de la Junta de Extremadura que reduce al mínimo las horas de religión para el próximo curso. La última en la cadena COPE del sacerdote y escritor Jesús Sánchez Adaliz señala que es un decreto pensando más en la política que en la educación de los jóvenes.
Me parece que es una tontería, es una estupidez por parte de este gobierno el que con la de cosas que hay que hacer y la de problemas que tenemos que se dedique ahora a quitar el puesto a 180 profesores de religión. Yo creo que por ese camino van mal, ¿eh?
Y es que 150 profesores de religión en Extremadura podrían perder su empleo con la reducción de horas de la asignatura.
La muerte hace ahora 27 años de 96 aficionados en el estadio de Sheffield en Inglaterra no fue un accidente, fue un crimen provocado por los fallos en la organización de la seguridad. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Y qué bueno sería un homenaje en la jornada de hoy, que comienzan las semifinales de la Liga de Campeones precisamente en el Reino Unido, el mismo lugar que hace 27 años vio morir a 96 aficionados del Liverpool. Un jurado acaba de concluir que fueron víctimas de un homicidio imprudente atribuible a la policía. Estoy triste pero agradecida al mismo tiempo, dice esta madre que perdió a su hijo en la tragedia. Por primera vez voy a poder dormir tranquila. Además, asegura la sentencia que el comportamiento de los hinchas del Liverpool no contribuyó a la tragedia.
Más deportes. Ahora sí, fútbol puro. Ha hablado el directivo del Bayern, Rummenigge, sobre el partido de mañana frente al Atlético de Madrid. Hoy juega el Real. Luis Munilla.
La ida de semifinales de la Champions, Manchester City-Real Madrid, desde las 9 menos cuarto en el Etihad Stadium y desde las 8 y 5 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Todo apunta a que Cristiano Ronaldo y Karim Benzema estarán en el 11 del conjunto blanco. En cuanto al Atlético Bayern de mañana, ya es conocido que Rummenigge, directivo alemán, hizo de menos al Atlético en fechas no muy lejanas. Hoy ha reculado. Ha dicho Rummenigge que un equipo que ha eliminado al Barcelona tiene su respeto, que el Atlético será un rival digno, de calidad, que la eliminatoria está al 50%, y sobre lo que aprieta el Calderón, recuerda Rummenigge que el Bayern está acostumbrado a jugar en ambientes calientes. Más noticias de hoy. En el Celta, Berizzo renueva en el banquillo para la próxima temporada. En la Real Sociedad, Íñigo Martínez renueva también, en este caso, hasta 2021. Y ojo a la Euroliga de baloncesto, porque el Barcelona puede clasificarse esta noche para la Final Four. Lo hará si vence al Lokomotiv Kuban en el partido que comienza a las 7 en Krasnodar.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos 21 grados y el cielo despejado en la capital. En cuanto al tráfico, quedan los rescoldos de un pequeño accidente en el kilómetro 36 de la 2, sentido entrada a Madrid. Ya no hay retenciones, pero tengan precaución porque sigue cortado el arcén. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha denunciado hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que el Gobierno Municipal de Ahora Madrid haya pagado con fondos públicos viajes de concejales y de la alcaldesa Manuela Carmena a Barcelona, a La Coruña y Cádiz para participar en actos de Ciudades por el Cambio que, a juicio de la Formación Naranja, no eran institucionales, es decir, no debería haberlos pagado el consistorio. Y el gobierno regional ha confirmado hoy que no entregará de momento la Gran Cruz del 2 de mayo al expresidente de la comunidad Ignacio González, investigado por el caso de su ático, porque entraría, dicen, en contradicción con el código ético firmado por la presidenta, el equipo de gobierno y los diputados populares de la Asamblea. Se le entregaría, aseguran desde el Ejecutivo de Cristina Cifuentes, una vez se normalizara su situación procesal. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. Y enhorabuena, ¿eh?
¿Yo por qué?
Por todos los premios que estás recibiendo, por los pregones, por todo.
No, amigo, bueno, es lo que tenemos los showman.
Bueno, no te descuides, no te voy a nombrar reina del folk de Alicante.
Déjate.
Bueno, sigo con lo que estabas diciendo tú un momento antes de comenzar el informativo. Si una víctima de los últimos atentados de París entrara al Parlamento Europeo y en lugar de protestar por la presencia de Otegi encendiera un cigarrillo y le diera un par de caladas, caerían sobre él los servicios de seguridad que lo expulsarían de manera inmediata y no sé yo si no sería objeto de una fuerte multa. Vivimos en una sociedad donde los antiguos terroristas, los secuestradores con amplio currículum vitae, reciben mejor acogida que las víctimas de los terroristas que cometen una leve falta administrativa. Hay una legión de tontos contemporáneos esforzándose en erradicar el genérico y en lugar de decir los españoles o los vascos, abogan porque empleemos el fatigoso, los españoles y las españolas, los vascos y las vascas, camino por el que dentro de nada alguien de la acera de enfrente, ofendido en su masculinidad, incite a que digamos personas o personos, según nos refiramos a personas del género femenino o del masculino. Este movimiento analfabeto revestido de feminismo exige un esfuerzo continuado. Mientras la salvaje costumbre de la ablación del clítoris que sufren en nuestro país decenas de niñas, es observada con cómoda indiferencia. Si a un periodista se le ocurre pronunciar la palabra moro para referirse a un musulmán, se organiza una cruzada entusiasta contra el xenófobo por si unas muchachas, pero si unas muchachas cristianas a pocos kilómetros de aquí son secuestradas y violadas y obligadas a que abracen el Corán y sus enseñanzas, no se advierte ninguna protesta y muy escasa y puntual indignación. Y no quiero imaginarme que un grupo de bárbaros autodenominados cristianos, a los mismos kilómetros de los sucesos anteriores, secuestraran a jóvenes musulmanas y las violaran y les obligaran a leer el Evangelio y abrazar el cristianismo. El temblor social que provocarían, no solo en España, sino en toda Europa, y con razón, con tanta que resulta irrazonable el silencio anterior. Vivimos, Expósito, en una sociedad ridícula donde una chica no puede comprar un paquete de tabaco en un estanco o en un bar, pero puede comprar una pastilla abortiva en la farmacia de la esquina, la llamada pastilla del día después. Un juez puede condenar a un padre a abonar una fuerte multa por haberle pegado un bofetón a su hijo menor por alguna trastada, y si ese hijo, animado por la hazaña, comete un acto delictivo, el padre seguirá siendo el responsable civil subsidiario y deberá abonar los destrozos, cualesquiera que hayan sido, causados por el hijo que denuncia a su padre. Los despropósitos se suceden mientras esta sociedad ridícula sanciona lo que está bien o lo que está mal, no según la ética, sino desgraciadamente según la moda.
Gracias, maestro. Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao, y nos Luis. Vemos por la mañana, creo.
Claro que
hasta
sí. Mañana. Chao, Luis. En los próximos minutos vamos a usar todos la cabeza, ojo, y más cosas, y los pies. La primera, para buscar un buen seguro.
Y si se trata de buscar el mejor seguro, pues no lo dudes y elige Berti. Si se trata de usar los pies, eso sí, escucha lo que te cuenta Ángel Espósito.
Sí, vente a bailar. Han pasado 39 años desde que la discoteca más legendaria de todos los tiempos abriera sus puertas. Es el Estudio 54. Hoy nos vamos al 26 de abril de 1977.
¡Dos cubatas por aquí!
Entonces se veían cubatas. Claro, luego ya ha ido cambiando claro. La moda. Entonces
¡o Cuba cubatas. Libre! Sí, sí.
Estamos en la calle 54 oeste de Manhattan, en pleno Nueva York, a la vuelta del teatro Ed Sullivan, que antaño fue el Estudio 52 de la CBS, el local del Estudio 54. Y, ya que estamos aquí, John Uriarte nos va a recordar los temas que arrasaban, prepárate para emocionarte, que arrasaban entonces en aquel lugar.
Solo duró abierta, fíjate, 3 años. No llegó a 3 años. La disco inicial, me refiero. Pero le bastó para ser leyenda. Tenía 2 dueños, Ian Schrager y Steve Rubel. El segundo había sido militar y era un borde que te dejaba entrar o no, dependiendo de lo que le apeteciera en ese momento.
El origen del segurata. Que...
Más o menos. De hecho, era tan odiado que esta canción habla de ello.
Imagino a media España en el coche ahora dando sí, golpecitos señor. En sí, el volante.
Y diciendo yo, ¡hombre!
Miras al de al lado y está moviendo la cabeza como tú.
Y dices, ¿cómo se llamaba? Pues se llamaban Chic. Y la canción Freak Out. Los componentes del grupo habían quedado en el Estudio 54 con Grace Jones, que era la reinona allí, que actuaba muchas veces, pero no les dejaron pasar. Así que en la calle y en un rato tonto compusieron la canción Fuck Off, dedicado a Rubel. Para evitar la censura, al final tuvieron que cambiar el título por Le Freak. Sí, señor. Cuentan que Cher lloró amargamente porque tampoco le dejaban entrar en cierta noche. Andy Warhol, en cambio, pues era un habitual. Pero el mismísimo Sinatra, ojo al dato, no pudo entrar el día de la inauguración.
Madre mía, ¿quién se le ocurre? La que sí tenía pase, mesa y escenario, si lo pedía, era Diana Ross. Pero solo sonaban algunas de sus canciones, entre ellas esta maravilla, The Boss.
Que tú entras en la discoteca así en plan rey y decías, ¡hoy voy a triunfar!
Y te ponen esto, ¿eh?
¡Oh, no!
Y
te vienes arriba.
Y te vas arriba,
sin
arriba,
cubata,
arriba.
Sin cubata.
Sí, señor. Hay que decir que la mayoría de las canciones eran instrumentales, las que sonaban en Estudio 54 y más largas que un discurso de Fidel Castro. Por ejemplo, casi nunca sonaban los temas que triunfaban en la radio. De ahí que al escuchar los éxitos habituales del estudio, digas aquello de, ay, ¿cómo se llamaba este grupo? Ay, ¿y esta cantante?
Sí, no nos acordamos de ninguno, daba igual, la verdad. Eso de no acordarte del cantante, seguro que te pasa con Candy Stainton. Esta se bailaba así, con los brazos abiertos,
sí,
se ponía
señor,
a dar
señor.
Vueltas.
Y dando vueltas. Gira, gira con la cadena, compi. Canseta María, que le llamaban Candy Station, había nacido en 1940 en Alabama y estaba en su mejor momento en este instante. De hecho, esta canción fue número uno en el Reino Unido y en el Estudio 54 era pues un himno imprescindible. Atención, el niño Ángel Espósito ha perdido unas llaves de un Seat Panda. Por favor, si alguien lo encuentra, que lo lleve al DJ.
Panda, que se me ha caído el rotulador. Sigue, sigue.
Bueno, muchas de las canciones que triunfaron allí y llenaban la pista acabaron siendo versioneadas años después por muchos grupos.
Es el caso del éxito que sonaba en el Estudio 54 de los Inner Life.
Y sonaba esto y tú decías, mira, ha llegado la del otro día, la que te gusta, está allí, en la esquina.
Y ponías así el dedito boca abajo.
Sí, 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 de plan chulito. Ya ves que los ritmos que traemos son los más reconocibles, aunque a veces el griterío de la discoteca no permitía escuchar nada. Lo mismo metían un caballo en medio, esto es verídico, de la pista, que aparecían los clientes con túnicas, bueno, en realidad enseñándolo todo. Cuando sonaba en el Estudio 54 al que hoy estamos recordando, porque se abrió hace 39 abriles, este grupo tenía solo 2 añitos.
Sí, en cambio los Kool & The Gang, prepárate, ya eran unos veteranos, cuando el Estudio 54 pinchó maravillas como esta.
Y aquí estaba toda la cuadrilleta, amigos. ¡Venga, vamos!
Haciendo coreografía.
Sí, y decías, ¿y pone la otra?
Y la palmita.
¿Y la otra cuál era? Esta. Que nosotros decíamos, ¡qué mamones!
Siempre, en tu pueblo lo del inglés.
¡Qué mamones! Estaban mamones o cagones, pero bueno. Este grupo eran tantos que parecían un equipo de fútbol. Se formó en New Jersey en 1964, pero no fue hasta 1975 cuando, además de ser grandes del funky, se convirtieron en uno de los grupos, sin duda, imprescindibles de la música disco. Imagínate estar bailando la pista y ver en los reservados o en la barra a gente como Truman Capote, Elizabeth Taylor, Al Pacino, La Farra,
Fauces también.
Que también iba.
Por cierto, en esos reservados había más agitación que en una fiesta de Charlie Sheen, de ahí que le llamaran la disco del infierno.
¡Qué grande! The Trams, pioneros de la música disco, ya en el 72 eran famosos, pero este disco inferno del 76 fue lo que les hizo habituales en la selección musical de Estudio 54. Se me están yendo los pies, ¿eh?
Es que es,
solito.
Es que es perfecto.
En este repaso a temas que sonaban en la famosa discoteca que se abrió hace 39 años, hay que recordar lo que supuso a nivel social y cultural.
Sí, porque muchos de los grupos y cantantes que allí sonaban eran gays. Unos lo habían hecho público, otros no. Fue el caso de Dan Hartman.
Habrá gente ahora diciendo, esta también la bailaba. Dan Hartman, un genio que a los 13 años montó un grupo con su hermano en Pensilvania. Tuvo éxitos como este Vértigo, cuya versión corta duraba 8 minutos. Pero sobre todo fue famoso por colaborar con Tina Turner, Joe Cocker, Bonnie Tyler, James Brown. Como estás comprobando, muchos de aquellos temas de esta discoteca mítica son de gente que poco recuerdan, pero hay excepciones.
Sí, por ejemplo, unos clientes habituales del Estudio 54, cuya música también sonó mucho, por supuesto dentro, pero también aquí, Village People.
siempre te gustaba el indio.
Ay, por lo
de taparrabos.
¿Tú te acuerdas quiénes eran,
A mí no me señales con el dedo.
El policía, el indio americano, el obrero, el bombero, el soldadito marinero, el motorista y el vaquero. Los Bee Gees People.
¿Los Bee Gees? ¿Ha dicho los Bee Gees People?
Bee Gees. Los Villages, de todavía. Bee Gees People.
El Igler de...
Los Bee Gees People.
De Santurce, claro.
Bueno, el grupo fue creado en la ciudad de Nueva York, así que sus llamativos componentes frecuentaban mucho el famoso
en
local.
Total, que los Bee Gees People, según Yul Uriarte, han pasado unos 15 miembros.
Sí, señor.
En cambio, Viola Willis estaba solita.
Esta la ponían después de las lentas.
Esa era fantástica.
Entonces la ponían y hacían... ¡Ay, mira! Ahora que estoy sin nadie, más solo que la una, por lo menos voy a tener el ratito. Bueno, en 1979 arrasó con este éxito Viola Wills, no Viola. Ahí lo dejo. Un poco más hizo, lo que no le impidió ser considerada la diva de la discoteca. Por cierto, fue descubierta y ayudada por un tal Barry White.
Fíjate, otra joven promesa.
Sí, señor. Está claro que la mayoría de los grupos y cantantes que sonaban en el Estudio 54 eran afroamericanos. Y eso que la clientela habitual y masiva era sobre todo blanca.
Claro, en Nueva York de aquellos años. Pero había algunas excepciones, como Walter Murphy. Imagínate en una discoteca y suena Beethoven. Esto era para matarlo, ¿eh?
Sí, sí, esto, por cierto, había coreografía y se bailaba en Fiebre de Sábado Noche, lo bailaba John Travolta.
Para matarlo.
¿Qué dices si te digo que Walter Murphy, el que hizo famoso este tema, es uno de los compositores de la canción de la serie de dibujos Padre de Familia? Bueno, hay que decir eso sí, que muchos de los clientes apenas se enteraban de lo que sonaba, ¿eh? Además de un sótano para fiestas privadas, el Estudio 54 tenía laberintos y salas exclusivas para algunos.
Madre mía. Aunque alguno de los cantantes gritaba tanto que se hacía notar. Sylvester.
Antes de que existiera Jimmy Somerville de Communards o de Bronski Beat, ya había un tipo que hacía falsetes, Sylvester James. Por cierto, hablando de este Sylvester, el día que cerraron el estudio, en febrero de 1980, cuentan que la última copa, no sabemos qué, pero la última copa la tomó otro Sylvester, Sylvester Stallone.
Oye, echamos en falta, sin lugar a dudas, a los Bee Gees.
¿Nos vamos a los Bee Gees?
Venga.
Venga, nos vamos a los Bee Gees. Señorita Rosa, por favor, disc jockey, ¿nos pone la de los Bee Gees?
Sonaron menos de lo que se creía, ¿eh? Eso sí, John Travolta era súper habitual.
Sí, señor. El Estudio 54 se reabrió en el 81, se volvió a cerrar, lo abrieron como club nudista, ojo, también fue un fracaso, se convirtió de nuevo en discoteca en el 94, cerró un año después y desde entonces ha funcionado como teatro. Solo es discoteca a veces y suenan canciones como esta.
Aquí dejamos por ahora la historia de la discoteca más legendaria de todos los tiempos, el Estudio 54 de Nueva York, más que nada porque Jon Uriarte me ha pisado bailando a mí y a todo el equipo.
Bueno, es que yo utilizo mejor la cabeza que los pies. ¿Tú lo haces, por cierto? Pues entonces Berti es tu seguro de coche, hogar y moto.
Porque calcular el precio es rápido, sencillo, no tienes permanencia y te dan el mejor precio desde el principio. Ojo, y sin negociar.
¿Quieres saber más, Travolta? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Señor Sánchez, ¿sigue pensando que será presidente del gobierno?
España necesita un cambio seguro, y ese cambio lo necesita ya.
Este miércoles a las 9 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al líder del PSOE en su sede de Ferrat.
¿Está usted dispuesto a todo para llegar a Moncloa?
Yo, don Carlos, no estoy dispuesto a gobernar a cualquier precio.
España inicia la cuenta atrás para unas nuevas elecciones, y COPE te lo cuenta. Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor. Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333, 3x1 de la Mutua, 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
En el supermercado del Corte Inglés tienes lo mejor de las mejores marcas, con un 70% de descuento en la segunda unidad de una gran selección de productos.
Aceite de oliva virgen extra ojiblanca, llevando 2 botellas de litro, la segunda te sale a 1,80€.
Lo mejor de las mejores marcas en el supermercado del Corte Inglés.
Porque cuidan y alimentan tu vida.
Sole tiene ahora 71, Paco tenía 76 y se conocieron en un autobús camino de Madrid. Para Sole sentarse al lado de Paco ya fue todo un reto, que luego se quedó pequeño cuando empezaron a hacerse amigos, hicieron su primera escapada y cuando se sacaron juntos el título de buceo en el Algarve. Y aunque Paco faltó hace un par de años, Sole nunca dejó de sumergirse, de viajar. Porque es verdad que la vida da muchas vueltas, pero aún más que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes, conecta con tu mundo.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A la espera de que comparezca Pedro Sánchez tras su reunión con el rey, los oyentes estáis hablando de, bueno, de lo que puede ocurrir, Nekane.
Y un oyente nos dice que se teme que van a llegar a un acuerdo en el último minuto, como ocurrió en Cataluña. Pues Pablo Iglesias está disfrutando del sufrimiento del desesperado Pedro Sánchez. Francisco Sánchez se ha retratado en estos meses, lo que sea, con quien sea, menos con el PP. Sabe que no tiene futuro tras las elecciones. Él mismo, dice otro oyente, ha demostrado su ansiedad anteponiendo sus intereses ante todos. Sus compañeros y compañeras se lo harán pagar. Y Jorge dice, seguiremos sin gobierno aunque haya elecciones si los partidos, los únicos capaces de solucionarlo, miran para otro lado y no se comprometen.
Yo leo el guión, ¿eh? Aquí pone, control, 2 puntos, música, una marchosilla rosa.
¿Y nos ha hecho caso o no?
La música ayuda a los niños a pronunciar sus primeras palabras.
Eso según unos científicos de la Universidad del Estado de Washington, los ritmos musicales enseñan a detectar los ritmos del lenguaje. El ritmo de las sílabas ayuda a distinguir los sonidos y a comprender lo que dice una persona. Cuanto antes escuchen los bebés música, antes empiezan a hablar.
Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp mensajes de voz al 607-150602. Se cumplen 30 años de la catástrofe de Chernóbil. Nuestro corresponsal Ricardo Marquina ha estado allí. Nos va a contar la situación.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ven a Asturias y serás guardián de este paraíso natural. Ven a Asturias y verás que cabe todo. Conviértete en un guardián del paraíso y vive, siente, saborea y disfruta como lo hacemos aquí. Asturias, 30 años en el paraíso natural. Ven ahora con Grupo Iberia, Alsa y Viajes El Corte Inglés.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Qué se le va a hacer? ¿No sabemos emocionarnos a medias? ¿Y divertirse a medias? ¿Estamos locos? No, la vida no se puede vivir a medias. Y tus vacaciones tampoco. Ahora en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Pullman Tour Cruceros lo incluimos todo. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo desde solo 395 euros. Consulta condiciones en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
Cuando en una primera cita ella te pide una cucharadita de tu postre, tú no le preguntas qué pasa ahora con su dieta. ¿A que no? Claro. Normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Sobre los jueces que han dado conferencias, pagados por Ausbank.
La interpreta.
Cobrando 1.000 euros.
La matiza.
¿Es razonable que los jueces cobren de quien es parte muchos procesos?
La destripa.
¿Eso es un conflicto de intereses o no?
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Hemos aprendido a controlar gastos y a valorar más el ahorro. Buscamos las mejores ofertas y sabemos dónde encontrarlas. En Hipercor.
¡Qué bien se te ve! ¡Se nota que estás feliz!
Hipercor. Acostúmbrate a nuestros buenos precios en Hipercor y en hipercor.es.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. El Rey cierra ya con Rajoy la ronda de contactos con los partidos. Lourdes Mate.
El presidente del gobierno en funciones es el último a ser recibido por el monarca para ver si hay posibilidad de formar un gobierno. Como todo parece indicar, se vuelven a convocar elecciones. Una vez termine la reunión con Rajoy, Felipe VI comunicará al presidente del Congreso, Patxi López, si hay un candidato o se disuelven las Cortes.
Por cierto, Pedro Sánchez acaba de salir ya de su reunión con el Rey y también llegó tarde. Un cuarto de hora tarde. Entregan a Francia al traficante que suministró armas al autor de los atentados de París.
La policía ha entregado a Antoine de Beny a las autoridades francesas. Las investigaciones permitieron esclarecer que el arrestado abandonó Francia semanas después de los atentados de enero de 2015 en París. Anteriormente ya había estado en España para acompañar a su esposa y otros familiares y tomar después un vuelo hacia Estambul.
Mario Conde ya no es doctor honoris causa por la Complutense.
Por las graves acusaciones que pesan contra él y que, según ha decidido el Consejo de Gobierno de la Universidad, son contrarias a la dignidad que debe exigirse a quien ostenta esa distinción.
Tensión entre judíos y musulmanes en la explanada de las mezquitas, otra vez en Jerusalén.
Algunos visitantes judíos han vulnerado las normas en el lugar sagrado y han sido increpados por los musulmanes. Para separar a los dos grupos, la policía israelí ha tenido que cargar y posteriormente ha expulsado a una decena de judíos que habían rezado en el lugar, algo prohibido para evitar estos enfrentamientos.
Y hallan un fármaco que potencialmente podría tratar la esclerosis múltiple.
Un nuevo compuesto denominado fluorosamina podría emplearse potencialmente para tratar esta enfermedad. Expertos británicos consideran, sin embargo, que son necesarios nuevos análisis para evaluar la seguridad y efectividad del tratamiento antes de poder ser empleado en humanos.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Era la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986. Se estaba poniendo a prueba la capacidad de la central de Chernóbil. Se quería comprobar si la energía de las turbinas podía generar suficiente electricidad para las bombas de refrigeración en caso de un fallo. A medianoche cambió el turno, entraron los más jóvenes y los trabajadores experimentados se fueron. A la 1:23, con menos de 2 minutos de diferencia, se suceden 2 explosiones en el reactor número 4. El edificio queda destruido, el incendio es brutal y el material radiactivo sale a la atmósfera. Comenzaba así el peor accidente nuclear de la historia, el único que ha llegado al nivel 7, el máximo. 31 personas murieron al instante, pero lo peor estaba por llegar. La central de Chernóbil toma el nombre de un pueblecito situado a unos 12 kilómetros, en Ucrania, pero mucho más cerca está la ciudad de Pripyat. Sus habitantes vieron perfectamente el resplandor del incendio. No sabían entonces que iban a estar 36 horas expuestos a la radiación hasta su evacuación. Svitlana tenía entonces 12 años y vivía en Orane, a unos 35 kilómetros de la catástrofe.
Primero, nosotros, primer día, cuando pasara todo esto, nosotros no saber nada, pero escuchamos y veremos muchos coches militares con máscaras, estos coches especiales. Y entendemos que
durante una semana les estuvieron diciendo que no pasaba nada. Pero fueron evacuados, se fueron a vivir a los Cárpatos, porque además su hermana se llevó la peor parte. Pero a todos les dijeron que quizás morirían en 2 años.
¿Cuándo decir una vez que podemos vivir 1 año, 2 años y después morir porque estamos cerca de Chernóbil? Sí, yo como niña planear cómo puedo vivir estos 2 años. Veo todo cerca y naturaleza y todo. ¿Y cómo puede sin mí todo estar esto si yo morir?
Svitlana tiene 42 años, volvió a su ciudad, a Orane. Tiene un tumor en el tiroides. Puede pasar una revisión anual porque su trabajo de maestra se lo permite. Pero no todo el mundo puede pagar esa revisión. Reconoce que lo suyo, ni lo de sus conocidos, es vida.
Vivimos, ¿sabes? Psicológicamente como muertos. porque muy difícil vivir y esperar qué puede pasar mañana.
La fuga radiactiva se detuvo 10 días después. La fuga, El mayor impacto se lo llevó Bielorrusia. Pero la nube alcanzó también Europa. 2 días después del accidente, Suecia fue el primer país en dar la voz de alarma. En total, 130.000 personas evacuadas y otras 200.000 recolocadas posteriormente. Ricardo Marquina es el corresponsal de COPE en Moscú y ha estado allí mismo. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A día de hoy, uno puede llegar incluso a las instalaciones de la central nuclear siempre con guía, una especie de negocio, bueno, no sé cuánto de turbio en esa zona del mundo, pero casi casi es una explotación turística, Ricardo.
Sí, es cierto. A mí especialmente no me gusta nada porque conozco esta historia desde hace muchos años. He seguido la historia de muchos liquidadores y mucha gente que vivía allí. Y es muy desagradable ver cómo se ha hecho un negocio del que no va ni una sola grivna, la moneda local, a las víctimas y a los afectados. Es básicamente cuando se acercan este tipo de fechas, cuando la ciudad, que generalmente pues es una ciudad fantasma, sin no se oye nadie durante semanas, meses, pues se convierten un poco en Euro Disney, con grupos de autobuses y turistas que se hacen fotos, ríen, corren, buscan recuerdos para llevarse. Bueno, es un poco macabro y bastante desagradable este negocio del turismo atómico, por llamarlo de alguna manera.
Oye, la ciudad es eso, una ciudad fantasma, de película de terror.
Sí, es la pura imagen del apocalipsis. La gente, el accidente fue, como bien has dicho, a la 1:20 de la madrugada, 1:30. 36 horas más tarde la gente salía con la idea de que volverían en 3 días y no volvieron. Entonces se quedó todo como estaba. Con los años fue saqueado por camberos, por ladrones, y es una casa vacía, es una ciudad enorme. Además me recuerda a mi pueblo, a Huesca, porque son 50.000 habitantes, como es mi ciudad, y con unas proporciones muy parecidas, con todos los servicios. Era una ciudad de la que la Unión Soviética se sentía muy orgullosa, la veían como la ciudad del futuro, y estaba vacía, y está pues como la dejaron.
¡Qué horror! Jorge Alcalde es el director de la revista QO y aprovechamos ya para entrar en el mundo de la ciencia con Repsol. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Hay muchas cosas que se siguen sin conocer de aquel accidente, Jorge.
Bueno, todavía hay detalles no del todo esclarecidos, ¿no? De aquel accidente y de la previa a aquel accidente. Porque la catástrofe de Chernóbil fue la consecuencia, evidentemente, de una malísima gestión de ese reactor nuclear, incluso antes de la explosión. Ya hubo primero unas fugas que fueron ocultadas a la comunidad científica internacional unos años antes, que luego se tuvieron que revelar, evidentemente, porque no hubo otro remedio. Sabemos bastante bien cuáles fueron los mecanismos iniciales del accidente, ese fallo humano que durante una prueba de seguridad hizo que todos los sistemas de control fallasen y se generase la fusión del núcleo del reactor, que es lo peor que le puede pasar a un reactor nuclear. Lo sabemos ahora, pero en su momento, evidentemente por las circunstancias políticas y sociales de la Unión Soviética de la época, los científicos del mundo que podían haber ayudado a detener de alguna manera la catástrofe no tuvieron ni una sola información real de lo que estaba ocurriendo dentro.
Jorge, no se conocen ni siquiera las secuelas en profundidad, porque las cifras son absolutamente variables.
Sí, las cifras sanitarias son difíciles de contrastar. Primero porque las propias catástrofes nucleares son complicadas de hacer un seguimiento. Hay algunas sustancias radiactivas, como el yodo, isótopo del yodo y otro del cesio, que tienen diferentes vidas medias. El yodo unos 8 días, el cesio unos 30 años. Durante ese periodo pueden estar haciendo daño a cualquier persona que entre en contacto con ellos. Segundo, porque tampoco hay datos muy claros sobre la cantidad de gente que entró a la central o a esa cercanía de Chernóbil hacer esas labores de liquidadores que comentabais, ¿no? Y tercero, porque claro, cuando una persona tiene una mutación genética que le produce un cáncer, por ejemplo, de tiroides, no siempre es necesariamente por causa del contacto con la radiación. Por eso los baremos distan mucho dependiendo del porcentaje de ampliación que se estime la OMS. La OMS sí que habla de cientos de miles de personas sin duda afectadas directamente.
Ricardo, tú has estado allí con trabajadores que llegaron aquella mañana a apagar, a intentar luchar contra el siniestro, con bomberos, con alguna enfermera. Con todo ello has construido un documental. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Lo mueves por festivales, Ricardo?
Pues lo terminamos hace apenas una semana y ahora entra en el circuito de festivales. Esperamos que con un notable éxito, eso esperamos, pero bueno, la satisfacción de hacerlo es más que pago, y además haber conocido a esta gente que o los entrevistaba ahora, son gente ya muy mayor, o no los entrevistaría jamás.
Oye, y cuando estás en un sitio tan fantasmagórico y cuando estás con gente tan, como dicen, que aquello no es vida, ¿cómo te vuelves?
Bueno, pues esta gente tiene un sentido del humor muy desarrollado todos estos años. Supongo que el duelo más fuerte ya lo pasaron todos. Y la verdad es que lo que sorprende es que todos son capaces de hacer chascarrillos de sus propias historias. Aunque es verdad que todos son gente ya mayor que añora todo lo que perdieron, porque allí no solo se perdieron vidas, no solo se perdieron cosas materiales, sino que toda esa gente dejó atrás sus años de juventud allí. Entonces, todos cuando hablan de Chernóbil, cuando hablan de Pripyat, cuando hablan de su trabajo en el reactor, están hablando de sus tiempos jóvenes, cuando tenían 22 años, claro, cuando estaban en la flor de la vida y se lo pasaban bien. Ya, entonces, se les junta todo un poco. Es una experiencia pues muy dura para ellos hablar, pero a la vez es como terapia. Y el sitio en sí, yo como trabajo también con cámara, pues es realmente espectacular y un privilegio poder grabar en lugares así.
Ricardo Marquina, corresponsal en Rusia, acaba de estar en Chernóbil y está por ahí moviendo un documental que vamos a estar muy atentos y lo vamos a seguir. Ricardo, gracias.
Gracias a vosotros.
Jorge, sin lugar a dudas, cambió la política energética de una gran parte del mundo y aquello demostró que la Unión Soviética se estaba desmoronando, ¿eh?
Sin duda. Además, cambió la forma de ver la energía nuclear para siempre. Y en este caso la cambió porque aumentó los controles de seguridad de manera exponencial. Todas las centrales nucleares fabricadas, construidas después de Chernóbil, incluso las que fueron construidas antes, tuvieron que someterse a grandes obras de reforma, pues cuentan ahora con unas estructuras de seguridad que no tenían, esas RMBK, que era como se llamaban técnicamente los reactores del tipo de Chernóbil. Por ejemplo, el núcleo confinado, el núcleo metido dentro de una vasija que permita que, aunque el núcleo se funda, pues la irradiación sea menor. Por desgracia, el terremoto en Fukushima demostró que incluso estas medidas de seguridad a veces son insuficientes y puede haber algunos casos en los que la fuga sea inevitable.
Seguiremos contando porque la efeméride, desde luego, lo merece. El mundo de la ciencia con Repsol y con Jorge Alcalde. Gracias, amigo.
Hasta otra, un saludo.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Encuesta urgente en la tarde de COPE. Varias preguntas. ¿Tienes un teléfono móvil inteligente o una tablet? ¿Los usas para hacer operaciones con tu banco, chatear con los colegas o como agenda personal? ¿Compras por internet? ¿Tus hijos utilizan las redes sociales o tú? Bueno, pues seguro que has contestado sí a todas, o casi. Por eso, lo que viene ahora te va a interesar. Mónica Valle es periodista especializada en tecnología y seguridad informática, y Antonio Ramos es experto también en seguridad informática y hacking de sistemas. Los dos presentan el programa de televisión Mundo Hacker y son ponentes del evento Mundo Hacker Day, que empieza mañana. Bien sobre hojuelas. ¿Qué es Mundo Hacker Day? Mónica, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Qué es eso de Mundo Hacker?
Bueno, pues respondo yo por Mónica. Mundo Hacker Day es el congreso donde damos parte expertos de ciberseguridad y hackers profesionales, donde hay gente que toca distintos temas, como este año va a ser Internet de las Cosas, esta sociedad hiperconectada que vamos a vivir en los próximos años y los peligros que tiene de la utilización de las tecnologías sin la seguridad adecuada. Estábamos hablando de Chernóbil, sí, y sí. En este caso son unas tecnologías muy novedosas que nos van a traer mucho de cabeza. Por ejemplo, que podamos controlar el coche remotamente y provocar accidentes de tráfico a gente remotamente. Mañana lo vamos a ver.
Ahora nos vamos a dar un repaso por cada una de esas características que nos interesan, desde las cosas hasta las compras, pasando por los bancos o las camaritas de fotos. Por todo ello. Mónica, me haces de portavoz de Antonio ahora. Vamos a...
Sí. Nos intercambiamos.
¿Esto del Hacker Day interesa solo a los profesionales, a vosotros, a los expertos, o nos interesa a todos los que tenemos un cacharrito como este encima de la mesa?
Todo lo que tiene que ver con la tecnología nos interesa a todos, profesionales, usuarios, a todo el mundo que use las nuevas tecnologías. Obviamente, está interesado en conocer cuáles son sus riesgos, sus peligros, porque si no los conoces, ¿cómo te vas a proteger de ellos, no? Si no sabes que existen aplicaciones maliciosas que pueden estar en la App Store, que te las puedes descargar, pueden infectar tu dispositivo móvil y de ahí tener bastantes problemas, o si haces clic en determinado enlace en un email, te puedes descargar también un troyano que te va a dejar el ordenador caput, ¿no? Pues si no lo sabes, luego ¿cómo te vas a proteger de ello? Nos interesa a todos.
Antonio, la palabra hacker trae consigo una carga casi casi por defecto o por vicio como negativa, pero hay hackers buenos.
No, hay hackers y hay ciberdelincuentes. O sea, los hackers siempre han sido buenos.
Que tiene una carga negativa.
No, porque la media, los medios de comunicación, hicieron durante años de esto una carga negativa. Ajá. Hackers se roban tarjetas de crédito, hackers asaltan sistemas. Pero en verdad sería mejor, y la palabra adecuada que se utiliza hoy en día, y que la Guardia Civil o la Policía Nacional en delitos telemáticos o en... es ciberdelincuentes o... cibercriminales. Y hackers, pues son la otra parte. Esto es como la Star Wars, la Guerra de Galaxias. Tú tienes caballeros Jedi y los Sith. Los dos manejan la fuerza. Obi-Wan Kenobi.
Para bien o para mal.
Bien. Y Darth Vader para el mal.
Qué curioso. ¿Habéis estrenado un programa de tele hace nada?
Sí, el 16 de abril, hace un par de sábados, estrenó Mundo Hacker en la 2. Sábados a las 12.
Cuéntame cómo va. Pues deja de ser un programa de servicio.
Sí, básicamente es un servicio público, como te decía. Lo que nosotros hacemos es mucha concienciación en ese tema de la seguridad informática, porque creemos que falta muchísimo, la gente no sabe apenas de esto. Y precisamente los dos primeros episodios hemos hablado del Internet de las cosas, lo que comentaba antes Antonio. Pues cada vez hay más y más dispositivos que se conectan a Internet. Se calcula que dentro de unos años, ¿no?, en 2020 a lo mejor tendremos 20.000, 50.000 dispositivos conectados a Internet, solamente en nuestras casas a lo mejor 500 dispositivos conectados a Internet. Desde ahora mismo, pues Smart TVs los tiene casi todo el mundo, pero electrodomésticos, la calefacción, todo estará conectado a Internet, y todo lo que está conectado a Internet tiene sus riesgos.
Antes hablábamos, has comentado policía y guardia civil. En casi todo en la vida los malos van por delante, pero la policía y la guardia civil en España tienen muy buena fama por ahí por el mundo en estas cosas, ¿no?
Tiene muy buena fama, pero los malos siempre van por delante.
Una cosa no quita la otra.
O sea, claro, nunca hemos podido acabar con el crimen organizado. El ciberdelincuente y los cibercriminales es crimen organizado. La humanidad nunca ha acabado con ellos. Ahora son esta nueva variable del siglo XXI, que es Internet. Pero, efectivamente, ¿qué pasaría si no existiesen esas policías, esos agentes, etcétera? Sería, pues, el salvaje oeste, Jesse James y los hermanos Dalton.
Claro, pero con un teléfono móvil o con un ordenador.
Efectivamente.
Claro. Os voy a pedir un par de consejos de cada uno de los grandes capítulos de los que se van a hablar en ese Mundo Hacker Day de mañana o que habláis en vuestros programas. Por ejemplo, empezamos. Dispositivos móviles. Esto que tengo yo encima de la mesa. Precauciones que hay que tomar. Si tuvieras que decir 5 para cualquier persona que mañana se cambia de teléfono. Mónica.
Pues vamos a empezar, por ejemplo, con tener cuidado con las aplicaciones que te descargas de las tiendas de aplicaciones.
¿Pero son oficiales?
Incluso si son oficiales.
Las tiendas oficiales no han estado ni están libres de que haya software malicioso. Bueno, es un buen paso que las tiendas oficiales tienen determinados mecanismos de seguridad. La reputación de quien sube esas aplicaciones, ver un poquitín como cuando un hotel. Sí. Hoy en día la gente ve los comentarios de los hoteles.
El desarrollador que ha subido esa aplicación, el número de descargas, si tiene 1 millón de descargas, entenderemos que es una aplicación fiable, que no es malévola, pero aún así hay que tener cuidado. Los permisos que te piden esas aplicaciones. Lo comentamos muchas veces, ponemos el ejemplo de la típica aplicación que es una linterna, que te pide acceso a tus contactos, a la cámara, a las llamadas. ¿Para qué quieres esa aplicación?
Para tenerte registrado.
Mirar este tipo de cosas es fundamental. Primer paso.
Capítulo más que fundamental. Los menores. Antonio, te pido, si puedes definirme, ¿qué es el ciberbullying, el cibergrooming y el sexting?
Bien, lo de los menores va a ser un drama gigantesco que solo estamos viendo. No vemos ni la punta del iceberg, ni la punta del iceberg. Por eso, de verdad, a los papás y a los padres les recomiendo que sitio como Mundo Hacker Day, sabes que está también Angelucho de la policía, para menores, es vital, porque los problemas van a ser mayúsculos. El sexting, pues incitar a todos, cuando tú coges y estás en una conversación, empiezas a incitar a chicas o a chicos a enviarte fotografía, pues desnudos, masturbándose, etcétera. Y la verdad, la gente lo hace, ¿sabes? Sin saber lo doloroso que puede ser eso para una extorsión, para un chantaje. ¿vale? Después tenemos el ciberbullying, si lo estamos viviendo. Ya hay niños que las tecnologías... A mí me han tocado... No, mi área de trabajo es distinto, pero alguna vez he atendido algún caso donde los niños están rayados absolutamente porque ya piensan que mediante... Claro, está la presión no solo en el colegio, sino a través de WhatsApp, de los medios de comunicación, de Facebook, que son observados de manera continua. Y el peligro del niño que está al borde de una crisis de depresión profunda y con la consecuencia de verdad en un suicidio. Y el ciberbullying, el mayor, que se hace pasar por un menor para embaucarlo y quedar un día...
Y
en
a
un
partir de ella, imagínate. Nunca es para algo bueno.
Eso.
La pegatina esa que tapa la camarita, ¿sirve para algo, Mónica?
Yo la tengo puesta. Y casi toda la gente que conozco en este sector tiene puesta la sí. pegatina en la cámara web de los portátiles y no la tengo en el móvil porque...
Ojo, hablamos de poner un cachito de esparadrapo, sí. Tiene más historia.
Un scotch negro.
Porque sí que es verdad que existen muchos troyanos, esto te lo puede decir Antonio también, que bueno, activan la cámara web y sin que tú te des
con
cuenta.
Con tu ordenador apagado.
No, el ordenador apagado no. El ordenador tiene que estar encendido.
Pero tú no
tu cámara no tiene...
operando.
No, tú no tienes por qué estar operando. Películas lo recogen, que tú tienes... la gente está cambiándose de ropa y tú tienes un ordenador mirando a la cama y estás viendo lo que hace la persona. ¿Por qué lo llevamos tapado? Pues si yo soy capaz de hacerlo, pues ahí fuera hay muchísima más gente que yo que sabe hacerlo y no son yo.
Compras por internet. Antonio, ¿todas las garantías o en dónde hay que poner el cuidadito?
Volvemos a lo mismo. O sea, internet y la compra ha llegado para quedarse aquí. Y eso es el futuro. Pero sí debemos de comprar, de hecho, el número de estafas en esto es gigantesco también, pues debemos de ver un poco la reputación de ese comercio online, qué marca hay detrás, qué tipo de garantía nos ofrece, qué tipo de intercomunicación podemos tener con ellos, y no fiarnos de cualquier tipo de link que vemos en un foro, mensaje que nos llega, etcétera. En verdad son las mismas precauciones que tomarías en la vida real, pero que las tienes interiorizadas porque vivimos en un mundo real desde que éramos niños, pero en el mundo digital. Nadie regala billetes de 10 euros a euro, ¿sabes? Es lógico. Y todas estas cosas debes de analizarla. Y yo siempre digo, sitios de reputación, sitios contrastados, ¿sabes? Y por supuesto, y esto es importante, hay veces que el comercio es muy seguro, pero tu ordenador personal o tu smartphone está contaminado. Y el problema eres tú, no el sitio de la compra, ¿eh? Y antes lo comentabais, en los smartphones ha faltado una cosa, que es llevar un anti-malware, que hoy en día...
¿Un
anti-malware, un software de protección, es otra capa de...
Como el antivirus. Ahora los...
Para el teléfono.
Sí, los software de seguridad son más amplios, ya no solamente son antivirus, el antivirus... No es que esté anticuado, pero hay ya muchas más cosas, no son solamente virus informáticos. Entonces hay mucha gente que no sabe que efectivamente los smartphones que usamos todos los días, que los tenemos 24 horas con nosotros, son pequeños ordenadores, que de hecho hacen incluso más cosas que los ordenadores. Claro. Si tenemos un antivirus en el ordenador, también hay que plantearse tenerlo en el móvil.
Antonio, Mónica, me quedan un montón de temas por tratar. Desde el Internet de las cosas, fíjate si hay cosas.
Sí,
por lo
muchas.
Tanto, habría que tratar una de cada. Infraestructuras críticas, los nuevos CSI digitales, la ciberdefensa, que es fundamental, el ciberterrorismo. ¿Nos comprometemos en unas semanitas a quedar otra vez?
Por supuesto.
De ver cómo va el programa, porque, como digo, me queda mucho capítulo y aquí sí que estamos todos involucrados.
Muy bien.
Mónica Valle, Antonio Ramos, Mundo Hacker. Gracias, chicos.
Muchas gracias a vosotros.
Hola, Palo.
¿Qué tal, Espósito?
Mensajito.
Pues sí, mira, fíjate, estamos hablando de virus, antivirus, algo muchísimo más sencillo. ¿Alguna vez se te ha olvidado las llaves de casa en el trabajo? ¿No sería un gran invento? Genial poder abrir la puerta con tu voz. Bueno, pues eso no está inventado. Lo que sí está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa, porque si te cambias a Línea Directa, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @expositocope y en facebook.com/latardecope.
Señor Sánchez, ¿sigue pensando que será presidente del gobierno?
España necesita un cambio seguro, y ese cambio lo necesita ya.
Este miércoles a las 9 de la mañana, Carlos Herrera, Juan Pablo Colmenarejo y Ángel Expósito entrevistan al líder del PSOE en su sede de Ferraz.
¿Está usted dispuesto a todo para llegar a Moncloa?
Yo, don Carlos, no estoy dispuesto a gobernar a cualquier precio.
España inicia la cuenta atrás para unas nuevas elecciones, y COPE te lo cuenta. Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos.
Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Si tienes más de 60 años, un espíritu joven y te gusta viajar, en Viajes El Corte Inglés ya tenemos para ti nuestra nueva programación para mayores. Viajeros mayores de 60 y club de vacaciones, con precios nunca vistos y muchas ventajas para tus viajes en cualquier época del año, como pago en 3 meses y pensión completa. Y como siempre, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. El especialista en viajes para mayores. Ya sabes, si tienes más de 60, tu primer destino debería ser siempre Viajes El Corte Inglés.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes recordáis la catástrofe de Chernobyl.
Y Alberto nos dice, hace un año estuve visitando el reactor número 4 de Chernobyl. Totalmente alucinante estar delante de algo que hizo tanto daño hace 30 años, pero la naturaleza se abre paso, pase lo que pase. Y María dice, catástrofes así tienen que servir para que no vuelva a ocurrir jamás. Me pregunto, ¿aprenderemos? Y ayer fuiste pregonero en el puerto de Santa María.
Vaya en movidón.
Cádiz. Parece que no lo hiciste mal, ¿eh? Ahora nos cuentas. Primero escucha el mensaje que nos ha llegado a través del WhatsApp del 607-150602.
Buenas tardes, Expósito. Soy Francisco Dueñas, teniente hermano mayor de la oración en el huerto. Una vez más, mi más sincera enhorabuena por el pregón que nos ofreciste ayer y que disfrutamos todos en nuestra caseta del Olivo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Qué bueno. Pues gracias a ti, Francisco. La verdad es que lo pasamos muy bien, ¿eh?
Qué
lo pasamos muy bien. Sí. Fue un acto. Había tal cantidad de gente que me da la sensación de que no pude ni hacerme más fotos ni saludarlos como seguro que se merecen, ¿no? Pero así que nada, gracias por invitarme y gracias al puerto de Santa María. Axl Rose ya está en Europa para comenzar la gira con AC/DC.
Hace unas horas ha cogido un vuelo para seguir con los ensayos del grupo, ahora que ha terminado ya sus compromisos con Guns N' Roses en el aeropuerto. Ha asegurado que cuando comience la gira ya no va a tener la escayola, que le ha obligado a actuar sentado, y además ha dicho que su canción favorita de AC/DC, Touch Too Much, hace mucho que no se toca en directo, así que puede que vuelva al repertorio.
Que ponerte a cantar esto sentado es una faena, vamos, inenarrable. En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
¿Qué se le va a hacer? ¿No sabemos emocionarnos a medias y divertirse a medias? ¿Estamos locos? No, la vida no se puede vivir a medias y tus vacaciones tampoco. Ahora en Halcón Viajes, Viajes Ecuador y Pullman Tour Cruceros lo incluimos todo. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo desde solo 395 euros. Consulta condiciones en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.